Jesucristo es la verdadera identidad de cada uno. Su nombre por siempre jamás es Yosá. Por lo tanto, cuando dices yo soy, estás declarando tu verdadera identidad. ¿Crees que todas las cosas son posibles para alguien llamado Jesucristo, pero no para ti mismo? Si lo crees, es porque no sabes quién eres. En 1929, creyendo que Jesucristo era otro, estuve en su presencia. Nos abrazamos y me convertí en el amor infinito que contemplaba, porque en ese momento fui incorporado a su body, cuerpo, y me hice uno con el Señor resucitado. Las Escrituras nos dicen, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es verdad, porque 30 años más tarde el único Hijo de Dios se me dio a conocer. Cuando fui incorporado al cuerpo de Dios, pensé que era Neville. Pero 30 años después, cuando David de fama bíblica explotó desde dentro y me llamó Padre, supe que yo era Dios. Aunque para mí el David que dijo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, vivió 1000 años antes de Cristo, y no estaba de ninguna manera relacionado conmigo. Sin embargo, ahora sé la verdad de las palabras, nadie ha visto jamás a Dios hasta que aquel que está en el seno del Padre le da a conocer. Solo cuando todo mi ser explotó y el Hijo de Dios, David, apareció en el Espíritu y me llamó Padre, supe mi verdadera identidad. Ahora sé por experiencia que yo soy Jesucristo y que no hay otro Dios, no hay otro Salvador. También sé que tú y yo salimos del cuerpo del Señor Jesucristo, y es a ese único cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, y Dios y Padre de todos, al que regresamos a través de estas experiencias que tienen lugar en el interior. Permítanme explicarlo de esta manera. Al final del capítulo 7 de Lucas se dice que Jesús perdonó a una mujer sus pecados, momento en el cual los que estaban sentados a la mesa con él dijeron, ¿quién es este que también perdona pecados? Luego fue de aldea en aldea, enseñando las buenas nuevas del reino de Dios. María Magdalena, Juana y Susana iban con él, sirviéndole de sus bienes. Los eruditos de la Gran Biblia del Intérprete, considerada la obra más erudita del momento, hicieron esta observación con respecto a este pasaje, y cito fielmente: Jesús no dependía de la hospitalidad fortuita, sino que era sostenido por mujeres ricas. ¿Pueden creer eso? Están hablando del hombre que dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, y, al que cree todo le es posible, y sin embargo nos piden que creamos que Jesús dependía de otros. ¿Por qué dirían tales cosas estos eruditos? Porque no habían experimentado a Jesucristo. Esta no es la historia de tres mujeres ricas, sino de aquellas que vieron la tumba vacía. Estos personajes son eternos, son aquellas que contaron lo que habían visto relatando sus propias experiencias. Se dice que a los apóstoles que lo oyeron les parecieron locuras, y no los creyeron. A esto le sigue la historia de que el Señor resucitado caminó con estas mujeres y, aunque no le reconocieron, él les preguntó, ¿qué es todo esto? Y una respondió, ¿no sabes que crucificaron al gran profeta que fue entregado en manos de los ancianos y de las autoridades? Entonces él dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y, comenzando desde Moisés en la ley y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que de él decían. Como era tarde le pidieron que se quedara, y mientras estaba sentado a la mesa tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Al entregárselo, le reconocieron y él desapareció de su vista. Esta no es la historia de un hombre que, mientras cena, parte un trozo de pan. Yo soy el pan de vida. Un día, como una semilla que se revienta a sí misma, el pan de vida estallará, y el plan de salvación contenido dentro de esa semilla se despegará desde el interior. Cuando el pan de vida se parta en ti, David te llamará Padre en el Espíritu. Antes de esta revelación, estarás en presencia del Señor resucitado, abrazado e incorporado a su cuerpo. Esta incorporación es tu bautismo, porque es entonces cuando te unes, y recuerda, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Observa la diferencia en el tiempo verbal. Fuiste unido a Él en la muerte, y serás unido a Él en la resurrección. La semilla ha sido rota y se está rompiendo en todos. Saliste de ti mismo para entrar en este mundo, y volverás a ti mismo enriquecido por la experiencia. La palabra traducida como padecer en la frase, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, significa experimentar sensaciones. Para que pudieras experimentar sensaciones, te despojaste de tu ser divino y aceptaste las limitaciones de un esclavo. Te entregaste a la muerte para experimentar sus sensaciones. Al hacerte uno con la muerte, la vences cuando partes este pan y naces desde dentro, porque a menos que esto suceda, no puedes entrar en el reino de Dios. Cuando esto suceda, habrás levantado al Hijo del Hombre al conocimiento de que yo soy Él. A menos que sepas eso, seguirás cerrando tus metas y seguirás muriendo en tus pecados. No hay ningún ser que te hable desde el exterior, ya que Jesucristo no es otro. Tú y yo cumplimos todo lo dicho de Él individualmente, debido a nuestra singularidad. No hay nadie más como tú y no puedes ser reemplazado en el reino de Dios. Aunque lo que les cuento parece una historia salvaje, es verdad, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿les habría dicho que voy a preparar lugar para ustedes? Y cuando me vaya, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora bien, las mujeres mencionadas en la historia de Lucas son testigos. Ustedes serán mis testigos. Los llevaré a la casa del Padre, donde les instruiré y les diré quién soy. No puedo llevarlos más lejos. Debes encontrar al Padre en ti, y esto nunca lo harás mientras me mires a mí como a otro. Cuando me ves, ves al Padre, pero yo no soy el Padre cuando me miras a mí. Encontrarás al Padre solo cuando su Hijo unigénito, David, te llame Padre. El Antiguo Testamento es un plano profético y el Nuevo Testamento interpreta su profecía. Cuando esta profecía se experimenta, es muy diferente a lo que parece estar en la superficie, porque el Antiguo Testamento es simplemente un vislumbre, una insinuación, de una manera que no es del todo concluyente ni inmediatamente evidente. Cuando suceda en ti, y sucederá, nacerás de arriba y descubrirás al Hijo de Dios, quien te revela como su Padre. El templo de tu cuerpo espiritual se rasgará de arriba abajo y el Espíritu Santo descenderá sobre ti en forma corporal como una paloma. Entonces el plan de salvación de Dios se habrá cumplido en ti. Los hombres, creyéndose muy buenos, andan diciendo que Jesús era mantenido por mujeres ricas y millones de personas les creen. Hay quienes en mi propia profesión señalan este pasaje y consiguen que mujeres ricas los mantengan, y lo harán. Creyendo que están haciendo la obra de Dios, como ordeñar vacas. ¿Cómo podría un hombre que dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, depender de mujeres ricas para su sostenimiento? A mí me han ofrecido diamantes, joyas de todo tipo, dinero, el pago de mi alquiler por 5 años a la vez, todo tipo de cosas, pero nunca he aceptado nada de eso. He pagado todas mis deudas, pero no a través de regalos como esos. Cuando me dijeron que esta era una práctica común, les aseguré que yo no era común y que no estaba en el mercado para lo que ofrecían. Pero las mujeres de las que se habla en Lucas eran sus testigos, aquellas que registraron sus visiones para apoyar su afirmación, porque uno debe tener pruebas de que todo lo dicho de Jesucristo en las Escrituras ha sido experimentado por Él. ¿No debía Cristo experimentar estas sensaciones, estas emociones, y luego entrar en su gloria? Tengo que tener las Escrituras confirmadas, porque no les estoy hablando solo a este nivel, sino a cada nivel de su ser. Una amiga me siguió de lugar en lugar, de nivel en nivel, mientras enseñaba las Escrituras. En su carta decía, en cada conferencia me emocionaba tanto que mi corazón empezaba a partirse y al final apenas podía contenerme. No se nos dice, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. ¿Qué otra cosa hay? Si lees el informe de un médico en el periódico de la mañana y recuerdas lo que el mismo médico informó hace un año sobre la misma afección del corazón humano, verás que el médico se había contradicho por completo. O, Tal vez, solo está citando a otro médico. Bueno, si hay un millón de médicos, ¿saben que encontrarán un millón de tratamientos diferentes para la misma enfermedad? Los tratamientos están más de moda que la ropa que usan, cambiando a menudo, pero la palabra de Dios es para siempre. Se nos dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si esto es verdad, ¿cómo pueden las escrituras ser seculares? Él te está diciendo que pertenece a una región completamente diferente. Que él es del cráneo, donde fue sepultado en el principio de los tiempos, y no del vientre de ninguna mujer que da a luz hijos en el tiempo. Todo lo que has hecho fue hecho por Cristo. Él es tu vida y sin Jesucristo en ti, no podrías respirar. Permitiendo que todo suceda, Él lo experimentará todo, como tú. Cree en cada precepto literalmente, porque se cumplirá literalmente. Cree que todas las cosas te son posibles y que eres lo que quieres ser. Persiste en esa suposición y se endurecerá en hecho. Habiendo asumido la vida que ahora vives, nadie te la puede quitar sino tú mismo. Tienes el poder de entregarla al no ser ya consciente de ella y el poder de recuperarla a través de la conciencia. Tú eres el Cristo cósmico que clavó su poder en la humanidad en seis vórtices como la estrella de David de seis puntas. En el momento de puro éxtasis, Dios comenzó una buena obra en ti y la llevará a término a medida que su estado predestinado se despliegue desde el interior. Ahora vayamos al silencio.